Andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y que este charco fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era un niño. Para él, todo estaba animado y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada. No tenía ninguna costumbre. Se sentaba en cuclillas. Tenía un remolino en el cabello y no ponía caras cuando lo fotografiaban. Cuando el niño era niño, era el tiempo de preguntas como ¿por qué yo soy yo y por qué no tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allí? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? Lo que veo y oigo y huelo, ¿no es solo la apariencia de un mundo ante el mundo? ¿Existe de verdad el mal y gente que realmente es mala? ¿Cómo puede ser que yo, el que soy, no fuera antes de existir? ¿Y que un día yo, el que yo soy, deje de existir para siempre? Cuando el niño era niño, le costaba tragar las espinacas, los guisantes y la coliflor. Y ahora come todo, no solo por necesidad. Cuando el niño era niño, alguna vez despertó en una cama extraña. Y ahora lo hace una y otra vez. Muchas personas le parecían bellas, y ahora solo en ocasiones, si tiene suerte. Se imaginaba claramente un paraíso, y ahora cuando mucho, lo adivina. No podía pensar una nada, y hoy se estremece ante ella. Cuando el niño era niño, jugaba entusiasmado. Y ahora se concentra como antes, solo cuando se trata de su trabajo. Cuando el niño era niño, las manzanas y el pan le bastaban de alimento, y hoy sigue siendo así. Cuando el niño era niño, las moras le caían en la mano, como solo caen las moras, y aún es así todavía. Las nueces frescas le ponían áspera la lengua, y aún sigue siendo así. En cada montaña, tenía el anhelo de una montaña más alta, y en cada ciudad, el anhelo de una ciudad más grande, y aún sigue siendo así. En la copa del árbol, tiraba de las cerezas, con igual deleite como lo hace hoy todavía. Se asustaba de los extraños, como todavía se asusta. Esperaba las primeras nieves, y aún las sigue esperando. Cuando el niño era niño, lanzó un palo como una lanza contra el árbol. Y hoy vibra ahí todavía.
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 Lado de la tumba, nos gusta seguir varios hilos argumentales en los temas que tratamos. Generalmente, si hemos empezado a devanar uno, nos perdemos en su compañía durante un tiempo que puede ser considerable, aunque a veces ocurre algo que lo corta y nos deja este asunto en el olvido. En otras ocasiones los hilos se acumulan y se enredan, dejándonos atrapados en la fortaleza de cuerda, en esa fortaleza de cuerda, de cuerdas, de hilos, de una suma considerable de hilazones argumentales. Se cruzan, se tuercen, ofrecen sus matices y acaban siempre impregnándose unos de otros. Pero eso nos gusta y nos dejamos enredar por ello. El último día visitábamos aquí a los rusos y dábamos a vuestra consideración la presentación, la existencia de una obra rusa en la que se nos proponía un viaje utópico a un mundo diferente y armonioso, aunque luego se tuerza en una pesadilla. Estrella Roja era el libro de Alexander Bogdanov. Quizás os leamos ahora, más tarde, un par de cosas de él. Ese viaje al ultramundo de lo posible que exigía al protagonista dejarlo todo atrás se enlazaba con la trama de una espléndida novela que os quería recordar hoy, en la que el protagonista aprovecha una situación de caos general para huir de su vida anterior y crearse una nueva. Se trata de La misma ciudad, de Luis G. Martín. A su vez, este libro del que os queríamos hablar se unía al de Michel Houellebecq, de quien, por otra parte, también nos hablamos hace dos semanas. Se unía, decía, a la obra de Houellebecq, las partículas elementales, para extraer de ellos dos, de estos dos libros, una breve reflexión sobre la así llamada, de un modo algo cómico, crisis de los 40. Observaciones que sincronísticamente han aparecido ante mí en el momento preciso en el que el viernes pasado acababa de perpetrar mi 43 cumpleaños. Y de algún modo la impregnación libresca, afectaba incluso a la novela búlgara que ya tenemos preparada desde hace varias semanas y en la que hay un cierto hálito también similar a todo esto de lo que os hablo. Os invitamos, pues, a alzar las manos con nosotros, enredaros los dedos con nuestros hilos y tirar de ellos hacia las profundidades de vuestras cuevas, a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Interés por el tema o la idea del cambio radical de vida es recurrente. No podría ser de otra manera. Cada cierto tiempo acabamos, queramos o no, inmersos en él. Sea con el suicidio fingido de Reginald Perrin, del que os hablamos hace un tiempo, suicidio que acaba como acaban todas estas historias, con una, o casi todas, con un regreso a la vida anterior, pero quizás transfigurada o transmutada, quién sabe. Sea, decía, con ese suicidio fingido de Reginald Perrin, que finge su muerte para cambiar completamente de vida, una trama totalmente similar a la de Luis G. Martín, aunque con una, bueno, con una, con unos sucesos y un contexto y unos personajes también muy diferentes. O sea, con algunas historias de las que de vez en cuando os hablo aquí y que hoy volveré a retomar. Como por ejemplo algunas que ya son para mí icónicas, historias de Chesterton y de Hawthorne, de las que os hablaré entrelazadas con una especie de crónica sobre un libro de un soñador, quizás de una persona que no llegó a dar ese salto hacia la otra vida o hacia el cambio radical de existencia. Los que no solemos viajar mucho, por el pasmo que nos produce sentirnos siempre en el mismo lugar, aunque sea otro, aunque estemos en otro sitio, esa extraña sensación de estar en el mismo lugar en cualquier lugar, entendemos muy bien estos viajes radicales de desaparición y cambio brutal de las circunstancias vitales. Se nos antoja como un rodeo que deben dar algunos seres para entender que el contexto y su alteración no siempre va a proporcionar la felicidad. En todo caso, podría servir de instrumento laborioso para reorganizar la vieja madriguera de la que uno sale para transmutar la mirada. Infinitas historias de seres que desaparecen, que lo dejan todo, que recorren un camino iniciático de placeres o de ascesis para llegar a entender algunas piezas sueltas de su alma. Quizás sea este el sentido del amor por el fin del mundo, por las aniquilaciones en masa o los desastres naturales. Soñar con dimensiones paralelas, con empezar de nuevo, con repartir de nuevo las cartas, con un suicidio que, como decía Artaud, nos devuelva a este lado de la vida. Transuicidio. Retorcimiento de la realidad para enjuagarse con sus límites. Y luego descubrir, quizá como todos nuestros personajes llenos de audacia y temeridad, que en lo que habíamos dejado atrás, en lo que quedaba allá al fondo atrás, habitaba un misterio que llenaba los rincones de la vida con una plenitud inimaginable y hasta entonces desconocida. Existe el peligro de hacer este viaje sorpresivo y radical que por fuerza debe fundarse en una mentira primordial y que al tratar de regresar a Yeuno las puertas cerradas. Eso le ocurre, por ejemplo, a la resucitada de aquel viejo cuento español que no estaba muerta y tampoco de parranda, que estaba traspuesta, podríamos decir, pero cuando regresa de la cripta le genera a todo el mundo una especie de rechazo atávico, instintivo, inevitable, y contra el que no pueden luchar de ninguna de las maneras sus seres más queridos. La ven como una muerta. Ha estado en el otro lado, ha estado en el lugar donde todo era diferente y se ha permitido volver. Eso le ocurre, decía esa resucitada, a todos los no muertos que tratan de retornar al cobijo cálido de la vida. En fin, como se dice en este libro genial de Luis G. Martín, del que os leeré algún trocito, nuestra naturaleza es una y es difícil que podamos transmutarla por completo, como aquel escorpión que se sube encima de la rana para cruzar el río. Y pica a la rana y la rana le pregunta por qué lo ha hecho, si se van a hundir los dos, y él dice que no ha podido evitarlo porque está en su naturaleza. En fin, que no sirve escaparse de uno mismo, más bien podría tratar uno de abrir negociaciones de paz, intercambiar prisioneros, explorar nuevas vías que no precisen del escándalo de la sangre o de la indignidad de la huida.
De nada sirve escaparse de uno mismo. Aburridos de este mundo que está podrido, no de nada sirve. mañana, los bares están cerrados, las mujeres duermen, los cines también están cerrados, la guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? 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 Estoy solo y aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¿Me voy a volver loco? No sé qué hacer, no sé qué hacer. En ese momento se dan cuenta que todo es una estupidez. Cuando van de veraneo y bailan con sus movimientos centroamericanos, sensualidad fabricada, tratan de levantar mujeres, pero están vacíos.
Tormenta estalló a eso de las 9 de la noche. Jerzynski escuchó la lluvia bebiendo a pequeños tragos un armagnac no muy caro. Acababa de cumplir 40 años, ¿estaba siendo víctima de la crisis de los 40? Teniendo en cuenta la mejora de las condiciones de vida, hoy en día la gente de 40 años está en plena forma. Su condición física es excelente. Los primeros signos que indican, tanto por el aspecto físico como por la reacción de los órganos al esfuerzo, que uno acaba de llegar a cierto nivel, que se inicia el largo descenso hacia la muerte, no suelen producirse hasta los 45 o incluso los 50 años. Además, la famosa crisis de los 40 se asocia a menudo a fenómenos sexuales, a la búsqueda súbita y frenética del cuerpo de chicas muy jóvenes. Pues bien, de este páramo de los de la crisis de los 40, según Michel Houellebecq, con en sus partículas elementales, con toda esa ese desgranar las reflexiones de esos dos hermanos o hermanastros que están alrededor de esa edad o un poco más, y cada uno vive las cosas de una manera diferente, aunque los dos de un modo algo descorazonador, y significando de un modo bastante claro el modo en el que este sistema o esta sociedad crea esos compartimentos estancos de edad, de género, de todo tipo. Y bueno, yo os quería leer ahora, os quería comentar. Igual, a la vez que os he leído este trocito de Houellebecq, lo enlazaremos con el inicio de la novela que os presentaba de Luis G. Martín, La misma ciudad, que editó Anagrama hace no mucho, hace unos meses creo, y que me ha parecido espléndida, como os decía, que se lee de un modo muy rápido. Y no porque sea especialmente corta, sino porque está escrita de un modo especialmente fluido. Y muy bien escrita, además. Y te va llevando como en volandas hacia el desenlace. Que por mucho que uno pueda imaginárselo, más que la trama, como ocurre en la mayoría de los libros, en los libros más buenos, no es lo más importante o lo más trascendental de esta obra. De todos modos. Bueno, sí lo es en cuanto a lo que os he comentado, lo que os he comentado antes, la realidad o la extrañeza de los objetivos inciertos de estos viajes radicales y aparentemente truncados o no llevados hasta su límite, o llevados hasta un límite que vuelve al principio al viajero. Os leeré del tirón unos cuantos fragmentos. No os leeré los del final, por si acaso, por si os molestara y lo queréis leer vosotros o vosotras. Os leeré unos cuantos trozos para que os hagáis una idea de este transcurso, de este devenir o deriva de este personaje, y que se inicia precisamente en este estar o encontrarse o hallarse en la mitad de una selva oscura, en la mitad de la vida, como decía el otro. Luis G. Martín, La misma ciudad. Casi todas las escuelas psicológicas, desde el psicoanálisis clásico hasta la psicoterapia Gestalt, prestan atención a ese estado de ánimo melancólico o desesperanzado que suele manifestarse hacia la mitad de la vida de las personas y que en jerga poco científica acostumbramos a llamar crisis de los 40. Aproximadamente a esa edad, a los 40 años, los seres humanos echan la vista atrás, recuerdan los sueños que tuvieron cuando eran jóvenes y hacen luego recuento de los logros obtenidos desde entonces y de las posibilidades que aún les quedan de alcanzar la vida prodigiosa que imaginaron. El resultado es siempre desolador. Quien había soñado con ser estrella de cine, por ejemplo, se encuentra a menudo representando bufonadas en fiestas infantiles o haciendo anuncios publicitarios. Y si acaso por talento o por azar ha conseguido llegar a protagonizar películas y se ha convertido en un ídolo de masas, como ambicionaba, descubre enseguida algún inconveniente o algún quebranto de la profesión. Las servidumbres de la fama, la frivolidad de los ambientes artísticos, la envidia de otros actores que ensombrecen el triunfo. Quien se había figurado que viviría amores apasionados y grandes emociones, conoce tarde o temprano la traición, el engaño, el aborrecimiento o más comúnmente el hastío. Y quien había creído, en fin, que tendría siempre el vigor y el entusiasmo juveniles, encuentra de repente la enfermedad o ve ante sí la muerte. La vida, en realidad, es un trance terrible, y a esa edad mediana y taciturna, a los 40 o 45 años, comprendemos con claridad que es también demasiado corta. Como siempre habíamos oído decir a los padres o a las personas mayores, y que en consecuencia no deja tiempo a nadie para enmendar los errores cometidos o para emprender otros rumbos diferentes de los que en algún momento se eligieron. A esa edad culminante y melindrosa, acostumbramos a pensar que nos hemos equivocado en todos nuestros actos. Llegamos a creer que la desgana con que hacemos frente a nuestra profesión, el sosiego a veces negligente o tibio con que amamos a nuestra esposa o a nuestros hijos, y la apatía que sentimos hacia casi todas las cosas que antes nos enardecían, son fruto de nuestros errores y no la consecuencia irremediable de los años transcurridos. La vida de los demás, en cambio, nos parece cada vez más formidable. Miramos a nuestro alrededor y encontramos siempre personas que viven en casas como las que nosotros querríamos poseer si tuviéramos dinero para comprarlas. Amigos que frecuentan los círculos sociales en los que desearíamos alternar. A compañeros de trabajo que siguen amando a sus esposas con el apasionamiento brioso que nosotros ya ni siquiera somos capaces de recordar. Y vecinos de edificio que viajan cada trimestre a un lugar remoto y paradisíaco del planeta para conocer sus templos o sus playas. Si tienen una edad parecida a la nuestra, esos mismos individuos nos miran a su vez con una envidia parecida y creen que somos felices porque disponemos de tiempo para leer los libros que a ellos se les van amontonando en la biblioteca, porque desempeñamos un trabajo sosegado o porque las mujeres caen rendidas a nuestros pies sin demasiado esfuerzo. A veces incluso las causas de la envidia son idénticas. Deseamos de la vida de alguien lo mismo que él desea de la nuestra. A los 40 años, en suma, la felicidad se convierte en un asunto que concierne solamente a los demás. Cualquier persona puede recordar qué estaba haciendo cuando se enteró de que las Torres Gemelas de Nueva York habían sido atacadas. Es uno de esos momentos cruciales que por su brutalidad o por su trascendencia se quedan grabados a fuego en la memoria. Yo había ido a comer a casa de mis padres y estaba viendo con ellos el telediario que se abrió con las imágenes del primer avión, una avioneta, según la presentadora, que coincidía en este punto con la versión del hombre del andén, chocando contra la torre. Mi hermana estaba en una clase de natación y sintió como de repente todas las personas que nadaban a su alrededor comenzaban a acercarse a las orillas y salían de la piscina. Oí hablar de una mujer amiga de una de mis amigas que fue sorprendida en la cama con un amante porque su esposo, que nunca regresaba a casa al mediodía, volvió ese día para ver junto a ella las imágenes atroces de la televisión. Y llegué a conocer también a un escritor que, recluido en una casa de campo de la Sierra de Cazorla, donde se había retirado a terminar una novela, no tuvo ninguna noticia del suceso hasta el día 13 de septiembre. Brandon Moy, que trabajaba en el edificio contra el que se estrelló el primer avión y que debía haber estado en su despacho esa hora, como cada día, recuerda con exactitud casi científica todo lo que ocurrió aquella mañana. Sus 27 compañeros de Robertson and Milliander murieron en el atentado. Él no murió, pero su vida cambió completamente en esas horas. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana y Moy, a quien aún no se le había pasado por la cabeza ninguno de los planes que comenzaron a obsesionarle luego, trató de telefonear a su esposa para tranquilizarla. Las líneas, sin embargo, estaban colapsadas y no pudo hablar con ella. Ese hecho, una limitación tecnológica, una contingencia, determinó el resto de su vida. La primera vez que se le pasó por la cabeza que aquel instante funesto podría ser la última ocasión que tuviera en su vida de hacer todo aquello que nunca se había atrevido a hacer, dormir en cuevas, tomar drogas, escribir poemas, fue a mediodía, cuando telefoneó de nuevo a Adriana para decirle que estaba vivo. Las líneas seguían cortadas, descompuestas por el exceso. Habían pasado más de 3 horas desde que el primer avión se estrelló contra la torre en la que él trabajaba, de modo que su esposa, su hijo, sus padres y todos aquellos que le conocían estarían pensando ya en ese momento que estaría muerto. Que su cuerpo se había desintegrado en la explosión del choque, que había saltado al vacío para huir del incendio, o que aún vivo se había hundido con el esqueleto del edificio y permanecía ahora descuartizado entre los escombros y la chatarra. Todos estarían convencidos a esa hora de que Brandon Moy ya no existía, de que era un despojo o un barro quemado. La arcilla con la que Dios hace al hombre en el Génesis, decía él al contarlo, la arcilla que vuelve a ser solo arcilla cuando todo acaba, lodo sucio, sedimento. Moy creía en aquella época, como los poetas románticos, que con el padecimiento puede alcanzarse también la plenitud. O, aún peor, que solo puede vivirse con intensidad aquello que se cría con tormentos. En realidad se había ido de Nueva York buscando eso. El filo del cuchillo sobre el que caminar, el peligro insondable que convirtiera su vida en una aventura. Por eso pasó aquellos primeros días con felicidad, a pesar de las penalidades. En el frío que le helaba por la noche cuando paseaba por la calle, o en la soledad absoluta en que estaba, sin familia ni amigos, creyó encontrar la esencia de la vida, o al menos algunas de sus médulas más agudas. Y en realidad había algo de verdad en ello, porque Moy, apartado de golpe de todo lo que había guiado su existencia hasta entonces, volvió a observar el mundo con la perplejidad y el ansia de la juventud. Como cuando al mudarnos de ciudad para pasar unas vacaciones largas, recobramos el vigor y la pasión que la rutina había ido adormeciendo y reencontramos gustos, placeres o inclinaciones que ya no recordábamos y que nos parecen nuevos. Moy halló en aquellos días el rastro de deseos, de ambiciones y de inquietudes que habían desaparecido hacía mucho tiempo de sus pensamientos. Volvió a especular, por ejemplo, acerca de la existencia de Dios, que era un asunto que había dejado de preocuparle por completo a los 16 años, Cuando tras la muerte de uno de sus abuelos perdió la fe religiosa, recuperó el deleite de pasear por las calles de un lugar que como Boston no conocía. O el de mirar con descaro a las mujeres, sabiendo ahora que si le respondían al gesto podría acercarse a ellas y tratar de conquistarlas. Tenía una personalidad impenetrable, tortuosa, y en alguna ocasión llegué a creer que estaba loco y que todo lo que contaba eran delirios o fantasías de su imaginación. Tal vez antes del atentado de las Torres, en su vida rutinaria de Nueva York, fuera un hombre corriente, dueño de un pensamiento lógico y ordenado. Cuando yo le traté, en cambio, su discurso no tenía método ni cohesión. Los vínculos entre los recuerdos y los hechos iban cambiando a medida que cambiaba su ánimo o que alguna asociación de ideas fortuita le hacía descarrilar los hilos de la memoria. La primera vez que me habló de aquel día de Boston, de aquel hotel de $70 en el que se había lavado con agua hirviendo las inmundicias y los pecados, me explicó que al meterse luego en la cama había sentido una felicidad extraordinaria, como esa que se tiene únicamente en la infancia. Había creído que por fin estaba haciendo con su vida lo que debía, y que aquellas tribulaciones, la suciedad, la penuria económica, la ausencia incluso de un libro que poder leer antes de dormirse, eran solo las manifestaciones de la plenitud que perseguía. No tenía ninguna certeza de lo que le ocurriría al día siguiente, y esa circunstancia que durante mucho tiempo le había parecido amenazadora, le parecía ahora providencial. Varios meses después, sin embargo, volvió a describirme esos días que siguieron al 11 de septiembre, pero entonces ya no dijo que habían sido dichosos y fructíferos. Ya no me habló de la embriaguez o de la aventura que al pensar en la libertad que a partir de ese momento tendría para acostarse con mujeres desconocidas o para experimentar emociones extremas, había sentido aquella noche en ese hotel de categoría mediana de Boston. Me aseguró, por el contrario, que se había quedado en vela, llorando con un desasosiego nervioso y opresivo, y que había estado a punto varias veces de telefonear desde la habitación a Adriana para pedirle que fuera a buscarle. Me confesó que había llegado a pensar en quitarse la vida, en comprar pastillas hipnóticas o en saltar desde lo alto de un edificio. Llegó incluso a asomarse a la ventana del hotel en medio de la noche, pero su habitación estaba en un segundo piso y le dio miedo la escena grotesca de un suicidio malogrado. Las dos versiones del relato, la sublime y la dramática, la del júbilo y la de la desesperación, estaban llenas de detalles concretos, de minucias materiales, que hacían pensar que el recuerdo era auténtico. Las tijeras que había pedido en recepción para poder cortarse las uñas, el estampado anticuado del papel de las paredes, la falta de consistencia de las almohadas, el color azulado de las lamparillas, las admoniciones escritas a lápiz en los márgenes de la Biblia que había en el cajón de la mesilla de noche, o los ruidos de gritos en uno de los cuartos vecinos, le daban textura real a la descripción de sus estados de ánimo, al gozoso y al depresivo, y los hacían pasar por verdaderos. Es posible que aquella noche Moy sintiera al mismo tiempo, como si fueran la cara y la cruz de la misma moneda, un gran desamparo y una esperanza prodigiosa. Sin duda se sintió solo, desabrigado y despavorido por el porvenir, pero a la vez tuvo que imaginar, como había hecho junto al restaurante de Nueva York, después de hablar con Albert Fergus, maravillas portentosas frente a sí. Mujeres desnudas, laureles, aventuras y experiencias sobrehumanas. Al pasar el tiempo, importunado por la contradicción, habría ido disociando esas dos visiones antagónicas, hasta convertir aquella noche en dos noches distintas, una placentera y otra sombría. Es lo que hacemos todos casi siempre, por ejemplo, al recordar nuestra adolescencia. Un día, y es lo último que os leo ya, un día conoció en Quincy Market a una chica australiana que estaba estudiando literatura en la Universidad de Harvard. La acompañó al apartamento de estudiantes que compartía con otras dos alumnas y se acostó con ella. Después se quedaron hablando en la cama desnudos y la chica le explicó con apasionamiento cuáles eran sus autores preferidos. De alguno de ellos, Moy nunca había oído hablar o tenía noticias muy vagas. La chica, que sin duda sentía hacia él ese tipo de admiración existencial que los hombres maduros despiertan a cierta edad, vio la ocasión de acrecerse ante él y, con gesto escandalizado por la ignorancia de Moy, se levantó de la cama, rebuscó entre las pilas de libros que había amontonado sobre el suelo de la habitación y le regaló un volumen bilingüe de la poesía de Rainer Maria Rilke, de quien Moy no sabía absolutamente nada. Él, halagado y divertido por ese adiestramiento literario imprevisto, lo hojeó delante de ella y luego se entretuvo de nuevo en la conversación. Más tarde, cuando se fue del apartamento, se lo llevó por cortesía. No tenía un propósito muy decidido de leerlo, pero al llegar a casa se sentó en un sillón con curiosidad. Lo abrió por una de las primeras páginas y comenzó a leerlo con más entusiasmo del que había imaginado. Comenzó así una serie de encuentros en los que a la procacidad seguía siempre la poesía. La muchacha australiana le enseñó a leer a Kokoschka, a D'Annunzio, a Henri Michaux, a Sylvia Plath, cuyos nombres eran para él hasta ese momento auténticas incógnitas. De ese modo se fue creando poco a poco entre ellos una ligadura o una fraternidad. Y un día, taciturno, apesadumbrado por esos vaivenes del ánimo que no acababa de dominar, Moy se atrevió a contarle su historia. Durante 2 horas ella le escuchó con atención. Luego se levantó de la cama, volvió a hurgar entre los libros desordenados y le dio un volumen pequeño de Constantin Cavafis, abierto por una página. Moy, todavía desnudo, tumbado a oscuras en la cama de la australiana, leyó en voz baja el poema La ciudad, que como si hubiera sido escrito para él casi un siglo antes, le descuartizó el corazón y le hizo llorar hasta que la pena le dejó rendido. Y este es el poema de Cavafis. Dices, iré a otras tierras, a otros mares, buscaré una ciudad mejor que esta, en la que mis afanes no se cumplieron nunca, frío sepulcro de mi sentimiento. ¿Hasta cuándo errará mi alma en este laberinto? Mire hacia donde mire, solo veo la negra ruina de mi vida, tiempo ya consumido que aquí desperdicié. No existen para ti otras tierras, otros mares. Esta ciudad irá donde tú vayas. Recorrerás las mismas calles siempre. En el mismo arrabal te harás viejo. Irás encaneciendo en idéntica casa. Nunca abandonarás esta ciudad. Ya para ti no hay otra. Ni barcos ni caminos que te libren de ella. Porque no solo aquí perdiste tú la vida. En todo el mundo la desbarataste. Hasta ese instante, Brandon Moy había considerado tal vez que las novelas y la poesía eran ante todo un entretenimiento culto, un pasatiempo sofisticado y distinguido. Pero aquel día, al ver la entraña de su biografía escrita en 17 versos por un griego que había muerto mucho antes de que él naciera, se dio cuenta de que había en la literatura una sustancia viscosa y oscura que servía de osamenta para vivir. Sintió miedo por la profecía, como si en lugar de haber leído un poema hubiera escuchado voces en una sesión de espiritismo o hubiese presenciado la aparición de un espectro en mitad de la noche. sintió que quizá todo lo que estaba allí augurado llegaría a ocurrir y que entonces él tendría que arrepentirse de haber abandonado en vano a Adriana y a Brent. Esa sensación de espanto que nunca había tenido al leer algo le aprisionó. Sí, 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 amigas y amigos, seguís a la escucha de A Este Lado de la Tumba. Y ahora, antes de leeros un texto que, como os he comentado al principio, recoge un poco diferentes situaciones cercanas, anejas a todo esto que os estamos explicando, diferentes viajes, desapariciones, rupturas con la realidad repentina siempre. Antes de ello, os voy a leer, para que no se os haga muy pesado, os voy a leer un pequeño relato en el que también nos encontramos con una ligera desaparición, al menos una siniestra e inquietante progresión. Un paciente en disminución del grandísimo Macedonio Fernández. El señor Ga había sido tan asiduo, tan dócil y prolongado paciente del doctor terapéutica que ahora ya era solo un pie. Extirpados sucesivamente los dientes, las amígdalas, el estómago, un riñón, un pulmón, el bazo, el colon. Ahora llegaba el valet del señor Ga a llamar al doctor terapéutica para que atendiera el pie del señor Ga, que lo mandaba llamar. El doctor terapéutica examinó detenidamente el pie y, meneando con grave modo la cabeza, resolvió: «Hay demasiado pie. Con razón se siente mal. Le trazaré el corte necesario a un cirujano». Los trenes pasaban trepidantes, temblaban las paredes y retumbaban las ventanas. La oscuridad iba penetrando en el cuarto, una oscuridad parda, lúgubre, gélida. Y Yoshio seguía fantaseando erráticamente por lejanos países, por mares inabarcables, por ciudades magníficas y prodigios inefables. Acabo de terminar, al menos cuando escribí esto hace ya tiempo, de leer El Soñador, un libro de 1910, un acongojante libro del escritor polaco Władysław Reymont, 1867-1925. Lo editó La Otra Orilla en 2008 en Barcelona. Me ha dejado más que triste, apesadumbrado por la reinstauración de una certeza que siempre es preferible no revisitar. En la obra, Yoshio aparece como taquillero de una estación de provincias en la Polonia profunda, lamentando su caída en desgracia, antes fue una especie de aristócrata, y la limitación forzosa de sus perspectivas vitales, que nunca dejaban de crecer fuera de los muros de su estación. No es que vender billetes deba asociarse con nada negativo, pero en su mente la felicidad iba asociada al descubrimiento de unos horizontes a los que desde ahí no podía tener acceso. En realidad, más que a eso, a la confirmación de las expectativas que su fértil imaginación va estableciendo de continuo. Yoshio es como esos personajes del este que, al menos para algunos de nosotros, nos atrapan precisamente por esa sensación que respiran de no saber muy bien qué hacen en este mundo y cómo podrán ubicarse en él cuando todo estalle en mil pedazos. Vive aferrado a las guías de viaje, a los recorridos de los trenes de larga distancia, a las crónicas que le llegan desde las ciudades más cultas y sofisticadas del mundo. Para él todo está ocurriendo siempre en otra parte, en la otra orilla, vamos, nunca mejor dicho. Esa sensación es profundamente demoledora porque de todos es sabido que de la siembra continua de sueños no se recoge más realización material que el desengaño o el nacimiento virtual y parasitario de un nuevo sueño escurridizo e inalcanzable. En su caso, es su pobreza la que le mantiene anclado lejos de sus viajes esplendorosos, de sus grandes capitales de Europa. Pero en realidad, todos intuimos que hay algo más que eso. Podría tener billetes gratis, buscarse la vida. Algo nos dice que el hecho de que no se decida nunca a partir, a pesar de que eso sea lo que más, lo único que desea, es otra cosa. Antes que nada, debo decir que Vladislao Raymond era, según se nos cuenta, hijo de un humilde organista con una juventud marcada por la inestabilidad y la aventura. Antes de entregarse de pleno a la literatura, ejerció los oficios más diversos, desde aprendiz de sastre y seminarista hasta actor de una compañía ambulante y empleado de ferrocarril. En esto último se nos acerca nuestro amado Bohumil Hrabal, también empleado ferroviario, y que en sus trenes rigurosamente vigilados quiso viajar más allá, más que con la pasión de la imaginación, con el juego de la curiosidad y la ternura. En fin, datos que desde luego nos resultan mucho más interesantes que el hecho de que le dieran, como así fue a Raymond, el premio Nobel en su momento. Vamos por pasos. Baudelaire escribe: la vida es un hospital donde cada enfermo está poseído del deseo de cambiar de cama. Este quisiera sufrir frente al calefactor y aquel supone que se curaría al lado de la ventana. Siempre me parece que estaría mejor donde no estoy y este problema de mudanza lo discuto con mi alma infatigablemente. Como en la vida todo es doble y una pura sincronía tras otra, cae en mis manos en plena lectura del Soñador el relato de Patricio Prón, El viaje, que por supuesto también empieza con trenes. Dice: el tren se detuvo como un animal herido que no acaba de convencerse de que morirá, y se arrastra bajo el sol como si nada sucediera, y luego se detiene y muere. En él, Marie, que sirve en el pensionado, habla continuamente con Germac, de salud precaria, que pasa las horas planeando los pormenores de los próximos viajes que va a hacer y en los cuales por descontado incluirá a la pequeña Marie. En la humilde pensión, entre ellos dos, todos son ideas, proyectos, mapas, sueños, imaginaciones minuciosas de los lugares que visitarán. Está claro, por otra parte, que a Germac ya no le queda mucho y que esos proyectos de futuro incierto le ayudan a dejar atrás la miseria de su imparable desintegración. Con todos estos elementos, era ya cuestión de tiempo que recordara otras referencias relacionadas con esto. Aquel cuento maravilloso y espeluznante de Léon Bloy, Los cautivos de Longjumeau, en el que por una especie de misterioso y diabólico maleficio, una pareja de jóvenes recién casados y, como dice el cuento, de hábitos por naturaleza esencialmente migratorios, se encuentran atrapados por una invisible red que les impide salir de su casa. Hablan constantemente de sus ansiados viajes, pero una especie de férreo magnetismo rodea y bloquea la casa. Leemos: un cordón de tropas invisibles, cuidadosamente elegidas para sitiarlos, contra las cuales era inútil toda energía. El relato que aparece en la antología de lo fantástico de Borges y compañía es en esencia una tristísima reconstrucción del dramático final de la pareja. Vivían en una casa, leemos, abarrotada de globos terráqueos y de planisferios, de atlas ingleses y de atlas germánicos, hasta tenían un mapa de la luna. No dejaban de prepararse para sus expediciones. Sus baúles estaban siempre listos, leemos. Y sin embargo, agotados por la desesperación de hallarse presos en lo invisible, descubrieron que el único modo de escapar de todo esto era desaparecer. Así lo cuenta Bloy. El único viaje que debían lograr era evidentemente el que acababan de emprender, ¡ay de mí! Y su carácter, que conozco tan bien, me induce a creer que lo prepararon temblando. Es muy angustioso, pero el suicidio es un elemento que aparece con altísima frecuencia en la narración de estos viajes frustrados. Y se comprende. Como en el poema de Stevenson, «Mi hogar ya no es mi hogar, ¿a dónde he de vagar? Pero yo me voy para siempre y nunca he de regresar». Ni a dónde huir, ni a dónde volver. Sigue Baudelaire. Dime, alma mía, fría y pobre alma, ¿qué dirías si fuéramos a Lisboa? Debe hacer calor y te regodearías como lagarto. La ciudad está a la orilla del río. Cuentan que está edificada en mármol y que el pueblo detesta a tal grado lo vegetal que arranca los árboles. Es un paisaje para tu gusto, un paisaje hecho de luz y mineral, y con lo líquido para reflejarlos. Mi alma no contesta. Otros recuerdos inmediatos que me vinieron llegaron asociados de dos en dos. Dios mío, todos hemos querido huir de nuestro mundo, hacerlo de la manera menos cruenta posible, con el menor número de bajas posible, propias y ajenas. Pero algo nos ha soplado siempre al oído que esto no iba a ser posible. Todos nos hemos ensoñado, sea con países lejanos, Finlandia, Laponia, Buruguburu, Islandia, Madagascar, sea con estados de conciencia menos llamativamente dolorosos, sea con todos esos planes insidiosamente elaborados en nuestro borrador mental, no llegaban a hacernos daño, pero tampoco nos daban la contraseña a teclear para entrar en la página de los felices. Y aún así, los necesitábamos para seguir adelante. Hawthorne y Chesterton, asociados en nuestra cultura como Joyce y Proust y otras no parejas famosas, siempre se los menciona uno detrás del otro, por no sé qué motivo extraño, quizás porque todo sea doble, llamaron a la puerta de mi memoria. Nathaniel Hawthorne escribió un relato llamado Wakefield. En el inicio ya se nos presenta la aventura. Leemos, el hombre, con el pretexto de emprender un viaje, se alojó en una calle vecina a su propia casa y allí, sin que lo supieran su mujer y sus amigos, y sin la sombra de una razón para el exilio que se había impuesto, residió más de 20 años. Desde su nuevo puesto observaba la que iba siendo su vida sin él. Gilbert K. Chesterton, por su parte, en el relato Nostalgia de casa, escribió algo parecido y totalmente diferente a la vez, siguiendo la premisa de que, como dice, el trayecto más corto de un lugar a un mismo lugar es la vuelta al mundo, cogió y se fue. Todo recto hasta volver al lugar del que había partido, pasando años y años de penurias y miserias que le creaban una casi insoportable nostalgia de su hogar. De ese modo, ambos protagonistas tramaban viajes aparentemente absurdos, pero con una descomunal misión de supervivencia para el alma. A diferencia de Josio, el soñador polaco, que observó asqueado el cumplimiento de sus sueños. De Germac, que solo podía llegar a ellos en pasado. Y de la pareja de Longjamo, que emprendió esos viajes en la muerte. Estos dos estrafalarios y místicos personajes rumian reencontrarse a sí mismos y a su mundo solo a través de un viaje especial e inimaginable. Viajar a través de sí mismos con el mundo como contexto necesario. Y lo consiguen, a un precio más que elevado, viejos, agotados e irreconocibles. Pero lo consiguen. Sigue Baudelaire. Pues te agrada tanto el reposo con el espectáculo del movimiento. ¿Quieres ir a vivir a Holanda, tierra beatífica? ¿Acaso te divertirías en este país del que has admirado a menudo la imagen en los museos? ¿A ti que te agradan las forestas de mástiles y los navíos amarrados al pie de las casas? ¿Qué te parecería Rotterdam? Mi alma sigue muda. También Jack London, en su El vagabundo de las estrellas, trataba, y lo lograba, de recorrer mundos soñados, pero en su caso el problema radicaba en que nunca estaba seguro de si los había llevado a cabo. A fin de cuentas, si mal no recuerdo, esos viajes los llevaba a cabo a través del tiempo, hacia el mundo difícil de sus pasadas encarnaciones. Este es otro tema, no lo dudéis. Josio sufre por no decidirse a llevar a cabo sus propósitos, pero es que no es tan fácil volcarse a cambiar un rumbo con el que nos hemos visto programados al nacer. Y si nos ocurre como a él, que lo que ve cuando se ha arriesgado a dar el salto no se parece ni de lejos a lo que habíamos soñado, ¿podríamos soportarlo o haríamos lo que hace él en el último párrafo de la novela? No sé. En todo caso, no está de más estar preparado para los vaivenes de la fortuna y de la materialización dudosa e imprevisible de nuestros deseos. Pero está claro que el riesgo es una cosa implícita en la chapuza global del vivir. Sigue Baudelaire. ¿Te sonreiría tal vez Batavia? ¿Encontraríamos además el espíritu de Europa en nupcias con la belleza tropical? Ni una palabra. ¿Habrá muerto mi alma? Luchaba, esta vez Josio, con su propia alma de un modo cada vez más cruel. Cada día se infligía nuevas y mortales heridas, porque en sus recorridos largos y exhaustivos por París seguía sin encontrar la ciudad de sus sueños. El París que veía, que tocaba con los cinco sentidos, le resultaba extrañamente ajeno, indiferente e incluso hostil. Lo observaba con un rencor y una tristeza profundos. A decir verdad, en su interior se desarrollaban fenómenos singulares. Se encerraba en su habitación para embeberse en las guías de su soñado París, y entonces aparecía ante él espléndido, volvía a ser la ciudad que su imaginación había acariciado. ¿Por qué la realidad era tan distinta? No podía concebirlo, y esa incomprensión era la fuente de todo su sufrimiento. «Todo es una gran mentira», pensaba con amargura. ¿Es posible que el mundo entero se haya dejado engañar? ¿Será posible? Y termina Baudelaire su Anywhere Out of the World de la siguiente guisa. Has llegado, pues, a un grado tal de entorpecimiento que solo disfrutas de tu mal. Si es así, huyamos hacia los países que son analogías de la muerte. Conozco mi negocio, pobre alma. Hagamos maletas para ir a Borneo. Iremos más lejos aún, al último extremo del Báltico. Más lejos de la vida, si es posible, instalémonos en el polo. Allí el sol solo toca oblicuamente la tierra, y las lentas alternancias de la luz y la noche suprimen la variedad y alimentan la monotonía, esa mitad de la nada. Allí tomaremos baños prolongados de tinieblas, pese a que para divertirnos las auroras boreales nos enviarán de vez en cuando a hacer rosados, como reflejos artificiales del infierno. Al fin, mi alma estalló y gritó con sabiduría: «No importa dónde, no importa, pero fuera del mundo». Reservamos plaza.
Oh,
amigas y amigos, seguís a la escucha de Este lado de la tumba. Este tema que habéis oído, como ya quizás algunos sepáis, bueno, de hecho es un... parece que está retocado, digamos, el tema de los Dead Can Dance por The Hourglass Glasses, Anywhere Out of the Wall, el poema de Baudelaire, que ha servido de esqueleto, de hilo argumental también de este texto que os he leído sobre viajes y escapatorias. Bueno, Anywhere Out of the Wall, en cualquier lugar del mundo o en ningún lugar del planeta. Y lo que os voy a leer ahora es un par de poemas. No solo os los voy a leer, sino que los vais a escuchar en su versión original. Son dos poemas que circulan estos días por la red y que me han parecido preciosos y me gustaría que compartirlos con vosotras y vosotros. El primero, bueno, es extraño que se haya hecho así, digamos, popular por el hecho de ser un poema que... Bueno, en este caso no es que visibilice, sino que se centra en en la supuesta enfermedad mental del trastorno obsesivo compulsivo, que ya sabemos que las ansias diagnosticadoras de los humanos a veces se precipitan un poco, pero bueno, sí que es cierto que hay determinados tipos de dolor y de sufrimiento que tienen unas formas similares. Lo que ya sería otro cantar es su etiología y su origen. Pero bueno, y nos encontramos con el poeta estadounidense nacido en Minnesota, Neil Hilborn, que pronuncia, recita, rapsodia un poema suyo, su poema de amor titulado TOC. TOC, TOC, ya sabéis, las siglas de trastorno obsesivo compulsivo, que es la enfermedad que él dice padecer. Bueno, pues en este poema que recita en la final del concurso de poesía de Roosevelt, Hilborn describe una imagen dolorosa pero hermosa de lo que significa tener una relación y el TOC. Os voy a dejar que lo escuchéis. Si lo buscáis en la red, le veréis recitar lo que la verdad no tiene desperdicio. Pero bueno, yo os dejaré que lo oigáis y luego os lo leeré. Por supuesto, nada que ver con el modo en que os lo va a recitar, que es espeluznante y la verdad muy conmovedor, muy, muy emotivo el modo en que lo recita. Pero bueno, luego os lo traduzco. Neil Hilborn y su poema TOC.
The first time I saw her, everything in my head went quiet. All the tics, all the constantly refreshing images just disappeared. When you have obsessive compulsive disorder, you don't really get quiet moments. Even in bed, I'm thinking that locked door, yeah, wash my hands, yeah, locked door, yeah, wash my hands. When I saw her, the only thing I could think about was the hairpin curve of her lips or the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek. I knew I had to talk to her. I asked about six times in 30 seconds. She said yes after the third one, but none of them felt right, so I had to keep going. On our first date, I spent more time organizing my meal by color than I did eating or fucking talking to her. But she loved it. She loved that I had to kiss her goodbye 16 times or 24 times if it was Wednesday. She loved it took me forever to walk home because there are lots of cracks on her sidewalk. When we moved in together, she said she felt safe, like no one would ever rob us because I definitely locked the door 18 times. I'd always open her mouth when she talked, when she talked, when she talked, when she talked, when she talked. When she said she loved me, her mouth would curl up at the edges. At night, she'd lay in bed and watch me turn all the lights off and on and 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 off. She'd close her eyes and imagine that days and nights were just passing in front of her. Some mornings, I'd start kissing her goodbye, but she'd just leave because I was making her late for work. When I stopped at a crack in the sidewalk, she just kept walking. When she said she loved me, her mouth was a straight line. She told me I was taking up too much of her time. Last week, she started sleeping at her mother's place. She told me that she shouldn't have let me get so attached to her. That this whole thing was a mistake. But how can it be a mistake that I don't have to wash my hands after I touch her? Mom, it's not a mistake. It's killing me. She's been wondering away from this, and I just can't. I can't go out and find someone new because I always think of her. Usually, when I obsess over things, I see germs sneaking into my skin. I see myself crushed by an endless succession of cards, and she was the first beautiful thing I ever got stuck on. I want to wake up every morning thinking about the way she holds her steering wheel, how she turns shower knobs like she's opening a safe, how she blows out candles, 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 blows out. Now, I just think about who else is kissing her. I can't breathe because he only kisses her once. He doesn't care if it's perfect. I want her back so bad. I leave the door unlocked. I leave the lights on.
La primera vez que la vi, todo en mi cabeza se silenció, todos los tics, las imágenes constantes desaparecieron. Cuando tienes trastorno obsesivo compulsivo, en realidad no tienes momentos callados. Incluso en la cama estoy pensando, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí. Pero cuando la vi, la única cosa en la que pude pensar fue en la curva de la horquilla de sus labios o la pestaña en su mejilla, la pestaña en su mejilla, la pestaña en su mejilla. Sabía que debía hablar con ella. La invité a salir 6 veces en 30 segundos. Ella dijo que sí después de la tercera. Pero ninguna de las veces que pregunté se sintió bien, así que tenía que seguir haciéndolo. En nuestra primera cita pasé más tiempo organizando mi comida por colores de lo que pasé comiéndola o hablando con ella. Pero le encantó. Le encantaba que tuviera que besarla para despedirme 16 veces o 24 si era miércoles. Le encantaba que me tomara todo el tiempo caminar hacia casa porque había muchas grietas en la banqueta. Cuando nos mudamos juntos, ella dijo que se sentía segura, como si nadie nos fuera a robar porque definitivamente había cerrado la puerta 18 veces. Yo siempre veía su boca cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba. Cuando me dijo que me amaba, su boca se curvaba hacia arriba, en los bordes. En la noche ella se acostaba en la cama y me veía apagar todas las luces y prenderlas y apagarlas 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 y prenderlas y apagarlas. Ella cerraba los ojos y se imaginaba que los días y las noches pasaban frente a ella. Algunas mañanas empezaba a besarla para despedirme y ella solo se iba porque estaba haciéndola llegar tarde al trabajo. Cuando me detenía en las grietas de la banqueta, ella seguía caminando. Cuando me decía que me amaba, su boca era una línea recta. Me dijo que estaba tomando mucho de su tiempo. La semana pasada empezó a dormir en casa de su madre. Me dijo que nunca debió dejarme apegarme tanto a ella, que todo esto fue un error, pero ¿cómo podría ser un error que no tenga que lavarme las manos después de tocarla? El amor no es un error y me está matando que ella pueda salirse de esto y yo no. No puedo. No puedo salir y encontrar a alguien nuevo porque siempre pienso en ella. Usualmente cuando me obsesiono con algo, veo gérmenes escabulléndose en mi piel. Me veo a mí mismo siendo atropellado por una infinita línea de coches. Y ella fue la primera cosa hermosa en la que alguna vez me he estancado. Quiero despertar todas las mañanas pensando en la manera en la que agarra el volante, cómo mueve las manijas de la regadera como si estuviera abriendo una caja fuerte, en cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla. Ahora solo pienso en quién más está besándola. No puedo respirar porque él solo la besa una vez. No le importa si es perfecto. La quiero de regreso tanto que dejo la puerta sin cerrar. Dejo las luces prendidas. del viaje dificultoso a través de la locura en este mundo, en esta sociedad en la que vivimos, a otro viaje que habitualmente, y más en estos últimos tiempos, también se hace muy turbulento, al menos en algunas partes del planeta, y es en todo lo relacionado con el género. Os voy a dejar con otra poeta. En este caso se llama Andrea Gibson. Andrea Gibson, y nos va a recitar primero ella, como hemos hecho antes, su poema Columpio Swing Set, y luego os lo leeré traducido, un poema precioso. Tiene más que me gustaría también traeros, pero ya será más adelante. De momento, escuchemos este Swing Set a cargo de Andrea Gibson.
So, I teach in a preschool. Yeah. I make a goddamn difference. Now, what about you? that's one point I have to make before I read this poem. The second point is, I usually have hair that is much, much shorter than this. That's all you need to know. Are you a boy or a girl, he asks, staring up at me all 3 feet of his pudding-faced grandeur, and I say, Dylan, you've been in this class for 3 years, and you still don't know if I'm a boy or a girl? And he says, uh-uh. And I say, well, then at this point, I really don't think it matters, do you? And he says, no. Can I have a push on the swing? And this happens every day. It's a tidal wave of kindergarten curiosity rushing straight for the rocks of me. Whatever I am. In the class when we discuss the Milky Way galaxy, the orbit of the sun around the Earth, or whatever, Jupiter, Saturn, Mars, and kids, do you know that some of the stars we see when we look up in the sky are so far away they've already burned out? What do you think of that, Timmy? My mom says that even though you got hairs that grow from your legs and that the hairs on your head grow short and pokey and that you smell really bad, like my dad, that you're a girl. Thank you, Timmy. And so it goes. On the playground, she peers up from behind her pink Powerpuff sunglasses and asks, do you have a boyfriend? And I say, no. And she says, oh, do you have a girlfriend? And I say, no. But if by some miracle 20 years from now I ever finally do, then I'll definitely bring her by to meet you. How's that? Okay, can I have a push on the swing? And that's the thing. They don't care. They don't care. Us, on the other hand. My father sitting across the table at Christmas dinner, gritting his teeth over his still full plate, his appetite raked away by the intrusion of my haircut. What were you thinking? You used to be such a pretty girl. Frat boys drunk and screaming, leaning up windows of their daddy's SUVs. Hey, are you a faggot or a dyke? And I wonder what would happen if I met up with them in the middle of the night. Then, of course, there's always the somehow not quite bright enough fluorescent light of the public restroom. Sir! Sir, do you realize this is the ladies' room? Yes, ma'am, I do. It's just I didn't feel comfortable sticking this tampon on my penis in the men's room. But the best is always the mother at the market, sticking up her nose while pushing aside her child's wide eyes, whispering, don't stare, it's rude. And I want to say, listen, lady, the only rude thing I see is your paranoid parental hand pushing aside the best education on self that little girl's ever going to get, living with your Maybelline lips, Stairmaster hips, synthetic kiwi vanilla smelling beauty. So why don't you take your pinks and blues, your boy girl rose, and shove them in that car with your fucking issue of Cosmo, because tomorrow I start with my day with 28 minds that know a hell of a lot more than you. And if I show up in a pink frilly dress, those kids won't love me any more or less. Hey, are you a boy or a... Oh, never mind. Can I have a push on the swing? And someday, when we grow up, it's all going to be that simple.
Columpio, Andrea Gibson. ¿Eres un chico o una chica?, me pregunta, mirando hacia arriba desde esos 90 centímetros de cara regordeta y esplendor. Yo le digo, Dylan, ¿Llevas 3 años en esta clase y todavía no sabes si soy un chico o una chica? Ajá. Bueno, pues, llegados a este punto, no creo ya que importe, ¿verdad? Man, no. ¿Me empujas el columpio? Y esto ocurre todos los días. Es una marea de curiosidad de parvulario, precipitándose hacia las rocas de mi yo, sea lo que sea yo. En clase hablamos de la Vía Láctea, la órbita del Sol alrededor de la Tierra, o lo que sea. Júpiter, Saturno, Marte. Niños, ¿sabíais que algunas de las estrellas que vemos en el cielo están tan lejos que ya se han consumido? ¿Qué opinas sobre eso, Timmy? Mi madre dice que aunque tienes pelos que te crecen en las piernas y los pelos de tu cabeza son cortos y de punta y hueles muy mal como mi padre, eres una chica. Tienes razón. Gracias, Timmy. Y así funciona. En el patio del recreo, ella mira hacia arriba desde detrás de sus gafas de sol súper rosas y pregunta, ¿tienes novio? No. Oh, dice, ¿tienes novia? Yo digo, no, pero si por algún milagro en 20 años al fin tengo una, te prometo que la traeré para que la conozcas. ¿Qué te parece? Vale, ¿me empujas el columpio? Y esa es la cuestión. A ellos no les importa. A ellos no les importa. A nosotros, por otra parte. Mi padre, sentado al otro lado de la mesa en la cena de Navidad, apretando los dientes por encima del plato aún lleno, su apetito echado a perder por culpa de la intrusión de mi corte de pelo, ¿en qué estabas pensando? Solías ser una chica muy guapa. Universitarios borrachos y gritando mientras se apoyan en las ventanillas de los deportivos de sus papás, ¡ey! ¿Eres un marica o una bollera? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si me topase con ellos en mitad de la noche? Luego, por supuesto, está la siempre no suficientemente intensa luz fluorescente de los baños públicos. Señor, señor, ¿se da cuenta de que este es el baño de señoras? Sí, señora, me doy cuenta. Es solo que no me sentía muy cómoda poniéndome este tampón en el pene dentro del baño de caballeros. Pero la mejor es siempre la madre en el mercado, arrugando la nariz y haciendo a un lado los ojos como platos de su hija mientras le susurra, no te quedes mirando, es de mala educación. Y yo quisiera decirle, escuche señora, la única cosa de mala educación que yo veo es su mano paranoica y maternal, haciendo a un lado la mejor educación sobre una misma que esa pequeña va a recibir jamás, viviendo con tu belleza sintética, derramada de kiwi, vainilla, labios de Maybelline, caderas de Stairmaster. Así que, ¿por qué no coges tus rosas y tus azules, tus reglas chico-chica y las empujas en ese carrito junto con tu jodida revista Cosmopolitan? Porque mañana yo empiezo mi día con 28 mentes que saben muchísimo más que tú. Y si me presentase con un vestido de cancán rosa, esos niños no me iban a querer ni más ni menos. ¡Ey! ¿Eres un chico? Bah, ¿qué más da? ¿Me empujas el columpio? Y algún día, cuando crezcamos, todo será así de simple.
Thank you.
Pues ya habéis oído estos dos poemas que me parecía absolutamente imprescindible, aunque no supierais inglés, que los escucháramos en su versión original, ya que ambos dos, y que también como todo es doble, aparecen en el mismo instante. Nos deleitan con este arte tan impresionante. Bueno, ya le seguiremos la pista, tanto a Gibson como a Neil Holborn, me parece se llamaba. Bueno, este último no sé quién ha traducido el texto, en todo caso el de Andrea Gibson lo traduce en Inés B. Rodríguez en su blog de entre paréntesis, escribiendo La locura en tiempos de crisis. Y bueno, vamos a enlazar, porque la impregnación nos lleva a ello, la impregnación libresca, a enlazar este último poema, cuyo contenido encaja perfectamente con los textos de Patricia Heras, de quien os leí un fragmento de una carta suya desde la cárcel y de quien os voy a leer ahora unos poquitos poemas para ir variando los textos que de ella os leo, el tipo de textos, y que, como ya os voy diciendo, anuncian la próxima salida de aquí a un par de meses quizás del libro que recoge varios de sus escritos de diferentes temáticas y estilos y todo. Bueno, pues de Patricia Heras, unos poquitos poemas aquí a este lado de la tumba. Paseo. Desconocido páramo creo recorrer angosta, requiebro afilado, sinuosa senda viscosa y agridulce se abre paso a través de mí, me divide, incitándome a recorrer con una sonrisa ciega un camino que no existe. Someto irracional el miedo sibilino que azorable lanza a punzadas de un odio que se enrosca en espiral sobre mi pecho y camino despacio, herida hacia ningún lugar, alimentándome de un dolor miserable y hondo que solo me deja ver miedos ocultos en simas profundas y remotas. Miedos que me arrastran por el suelo de los pelos, que me agreden furiosos y poco a poco me dominan, sometiendo mi razón hasta matarla. Despistes 3. A veces estoy tan confusa que no recuerdo la contraseña que me dieron al nacer para poder ir abriendo puertas y ventanas. Encuentro pues muy confuso el uso del baño y siempre acabo regando macetas con sonrisas. A veces pues vivo encerrada en pasillos delirantes, con enormes ser de estar donde me siento a leer sueños, hasta que cantan mis números por un altavoz y puedo atravesar umbrales ciegos de vuelta a ninguna realidad. A veces no sería tan difícil si no pareciera tan grande el destello final de un eclipse de luna sobre la curva de tu ser. Kilómetros de perdidas sendas que no llegan a ningún lugar abren brechas en mi cordura y voy derecha de cabeza al profundo desvarío si no pronuncias bien el nombre justo cuando la luz se escapa en tus rincones. Viaje a otros mundos. Me taladro la sien, pálida enmudezco, escuece, se parte en dos el muñeco que hace de mí. Me quedo sola, asustada, y duermo un sueño triste. Caos, psicotropía. Aún no sé si debiera quedarme solo como un sueño y no pasar nunca a ser real en tu percepción. No me salen las palabras cuando te siento y pienso que quizás debiera ser un cómic de portada lunática. Qué difícil a veces coser un botón con alicates grises. Se me dobla la aguja y me sale un moratón en el brazo. Otro más. Si le doy cuerda a mi branquia, puedo arrastrarme y respirar, pero a veces no tengo manos y el despertador no ruge nunca. Ando pues sin tiempo, y no sé bien cómo soltar el muelle que me bambolea los guantes. Por si acaso me quito las gafas, acostumbrada a la niebla. Sin darme cuenta, me encuentro dando pasos al revés por un camino deshecho e irreconocible. Intento saltar a un lado, pero choco contra un cristal invisible. Me parto una ceja y se produce un desorden molecular en mi materia, que me transporta al núcleo mismo de mi entropía. Y ya no necesito más. Vuelvo al mismo lugar de donde venía, vengo, vendré. Ahora sí que lo noto. Y por último, en esta selección de hoy de poemas de Patricia Heras, Arrebato. De entre mil sonrisas se me escapa un insignificante espasmo colonial que hace brotar ríos secos como eructos insondables. De rabietón salto disparada y me enfado con la presencia inesperada que eclipsa mi no lucidez y maldigo mis exiguas oscilaciones exánimes. Embisto agujetas de colores y me deshago del asunto sin mirar atrás, voy cerrando puertas. Y soy yo la que ha de levantarse e irse para evitar el movimiento de masas. Absorbo al respirar y vomito ira. No hay intervalos variables, ni cúmulos ficticios, si acaso algo de salvaje energía emulsiva que vierto entre razón y demencia. Al final, lo de siempre. Un montón de sangre seca y un besazo de carmín en el cuello. Ah, y el hongo atómico, que con el arrebato no concedí treguas y pulsé sin más el botón. Maravilloso si aparte de mi juicio solo se daña algún color.
It's not the red of the dying sun. Surprising stain. It's not the red of which we bleed. The red of Cabernet Sauvignon, a world of ruby, all in vain. It's not that red. It's not that red. It's not that red. It's not that red. Shower, it doesn't not at all come from above. It's in the open, but it doesn't get storms. Not the gold, it's not as golden as memory or the age of the same name. It's not that gold, it's not that gold, it's not that gold. Thank you. this would be your color, your color, I wish.
Pues sí, ya que estamos con poemas, vamos a seguir con ellos, aunque no nos permita atacar nuestras secciones habituales, nuestros hilos seguirán enredándose inevitablemente. Vamos a seguir con uno, con un poema que leí el otro día en el blog de una chica de la que hemos leído ya algunas cosas aquí, de la amiga Laila Martínez. Y nuestra querida Laila Martínez, de la que os leí partes, fragmentos de su libro de la crueldad, y de quien os voy a leer ahora un breve poema inspirado en la figura melancólica y casi demente y enfermiza del autor ruso Vsevolod Garshin, que también tuvimos aquí hace tiempo con la edición de su libro, la edición en castellano de su libro La Flor Roja, si no recuerdo mal. Precioso libro, además, ilustrado de un modo alucinante o alucinatorio, porque el libro es bastante alucinatorio. En fin, ahí os dejo con este cortito poema de Laila Martínez, que lo podéis encontrar también en su blog Vida de Perros o Perras, con X en perros, blogspot.com.es. Y allá vamos con este de lo que le dije a Vsevolod Garshin cuando supe que iba a morir. Se inicia con dos versos de Isla Correllero. Sé que voy a morir antes del próximo invierno. Siéntate a mi lado y cógeme de la mano, Vsevolod. Nosotros, los abandonados, sabemos la fecha exacta de nuestra muerte. Yo, por ejemplo, Sé que vas a morir antes del próximo invierno y que serás enterrado en el mismo cementerio que la muchacha sorda que se alimentó de polillas durante 6 veranos y que el novio pálido que se había negado a escuchar a los adoctrinadores enviados por el Estado. Sé que vas a morir, Sevolod, pero antes de eso conocerás las flores de la locura y escribirás el mismo cuento durante 152 años. Después serás encarcelado por las autoridades encargadas de la extensión de la melancolía, que es dañina como el triste oficio de los envenenadores. Y mucho antes de eso, o mucho después, no lo recuerdo, te sentarás junto a mí en el borde de la cama y me cogerás de la mano. Yo cerraré los ojos y te hablaré de tu muerte. Pues sí, estos eran un extraño grupo llamado Los Visitantes, con Muerte nos junta, y que me parecía apropiado. Y también deciros que el grupo que ha sonado acompañando los poemas que nos han recitado y que yo he leído la traducción Las canciones que los acompañaban eran de un grupo que ahora me gusta mucho, que creo que es de Valencia, se llama Antiguo Régimen. Bueno, pues continuamos y lo hacemos ahora con... Ya estamos lanzados con los textos y poemas más bien, textos líricos o poemas, y os voy a leer uno muy cortito también de una persona muy querida, a ver qué os parece. Es un ciervo o un reno violinista que vaga por las calles sonriente, pero solo conoce canciones tristes. Así que, cuando muere el rey, le contratan para amenizar el funeral con su triste tonadilla. A partir de ese momento se convierte en el violinista funerario oficial y se dice a sí mismo que su tarea es importante porque dedica a cada muerto una canción diferente, su última canción. Sí, The Last Song, la última canción, Trisomy 21. La última canción para cada uno. La última canción de cada uno. Y ahora llegamos a la recta final, se nos acaba el tiempo y os quiero leer un último poema que encaja un poco con toda esta cierta decadencia de la que nos hemos rodeado quizás al principio con nuestras crisis de los 40 y todo eso que os hemos explicado. Y lo vamos a hacer de un modo así bastante festivo, aunque no lo parezca. Os voy a leer un poema de Antonio Damoneda que me gusta mucho, ya lo sabéis, y en este caso es algo que a mí me da la impresión de una especie de sueño de la nueva carne a cargo de Antonio Damoneda. Amo mi cuerpo, sus vértebras hendidas por aceros vivientes, sus cartílagos abrasados, mi corazón ligeramente húmedo y mis cabellos enloquecidos en tus manos. Amo también mi sangre atravesada por gemidos. Amo la calcificación y la melancolía arterial y la pasión del hígado hirviendo en el pasado y las escamas de mis párpados fríos. Amo el estambre celular, las heces blancas al fin, el orificio de la infelicidad, las médulas de la tristeza, los anillos de la vejez y la influencia de la tiniebla intestinal. Amo los círculos grasientos del dolor y las raíces de los tumores lívidos. Amo este cuerpo viejo y la sustancia de su miseria clínica. El olvido disuelve la materia pensativa ante los grandes vidrios de la mentira. Ya todo está dirimido. No hay causa en mí. En mí no hay más que cansancio y un antiguo extravío. Ir de la inexistencia a la inexistencia es un sueño. Un sueño vacío. Pero sucede. Yo amo todo cuanto he creído viviente en mí. Amé las manos grandes de mi madre y aquel metal antiguo de sus ojos y aquel cansancio lleno de luz y de frío. Desprecio la eternidad. He vivido y no sé por qué. Ahora he de amar mi propia muerte. Y no sé morir. Qué equívoco.
We'll
este lado de la tumba. Escríbenos si quieres al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o pásate por nuestra página de Facebook del programa A este lado de la tumba, donde a veces ponemos algunas cosas como de dónde sacamos las sintonías, algunos de los temas musicales o de los artículos o de los textos que os hemos leído o los autores. En este caso os pondremos el texto que os leí sobre los viajes y los soñadores. Si quieres enviar algo, hazlo al apartado de correos 12.065 de Barcelona, 12.065 Barcelona, 08080. Y el podcast a estelodelatumba.contrabanda.org. A este lado de la tumba. Y esto ha sido todo, amigas y amigos. Nos marchamos con otro pequeño cuentecillo, en este caso de Juan Carlos García Rey, que precisamente lleva por título Último Cuento. En sus cuentos breves el tema de la muerte suele aparecer con cierta frecuencia. ¿A qué se debe? No es un tema privativo de mis cuentos. Habrá notado que en la vida también suele aparecer con cierta frecuencia. ¿No teme jugar con la muerte? Soy un escritor temerario. ¿Qué está escribiendo ahora? Un cuento trivial. El escritor que dialoga con la muerte y la muy pícara lo sorprende en la mitad de una palabra. ¿Cuál palabra? No sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará inconcluso. Inconclusos o enteros, a pedazos o completos, nos marchamos. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Chao.